Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. La borrasca Terés deja importantes complicaciones en las Islas Canarias. El temporal está provocando abundantes lluvias que anoche hicieron que el Cabildo de Tenerife activara el máximo nivel de alerta por inundaciones, especialmente en el norte de la isla. Las autoridades tuvieron que enviar anoche una alerta móvil para pedir a los ciudadanos máxima precaución. También solicitaron la intervención de la unidad militar de emergencias que ya ayer se desplegó en Gran Canaria como consecuencia de las fuertes lluvias. De momento, todos los avisos se encuentran en nivel amarillo hasta ahora, aunque ha sido una madrugada especialmente complicada en La Palma, donde se han cancelado hoy las clases, también en Tenerife y en Gran Canaria. La EDMED mantiene esta mañana los avisos por fuertes lluvias en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde se espera que el temporal remita en torno a mediodía. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días. Como ha pasado las últimas jornadas, mejor no fiarse de los momentos que no llueve, incluso puede volver a hacer sol, pero las tormentas se forman, estas tormentas se forman con mucha velocidad y descargan grandes cantidades de agua, especialmente en puntos de montaña. Además, esta semana se han acumulado ya cantidades que superan los centenares de litros en muchos puntos del archipiélago. Así pues, hasta primeras horas de la tarde, precaución. Después, poco a poco, irá mejorando, una mejoría que se notará más los próximos días. Y en el conjunto del país, en la península y Baleares, va a hacer sol, frío ahora, suavidad durante la tarde y, como novedad, vuelve la lluvia al Cantábrico.
Fuera de España, la madrugada deja también novedades sobre la guerra de Irán, aunque todavía no está del todo claro qué consecuencias van a tener, porque de nuevo Washington vuelve a mandar mensajes contradictorios sobre la situación en Oriente Próximo. Después de que hace dos días el propio Donald Trump diera un ultimátum a Irán para que reabriera el estrecho de Hormuz con la correspondiente negativa de Teherán, ahora el presidente de los Estados Unidos ha enviado un plan de 15 puntos para acabar con la guerra. De hecho, el propio Trump aseguraba ayer que Irán está dispuesta a negociar hasta el punto de haber recibido un regalo por parte del régimen, aunque dice, no se especifica, dice esto, pero no especifica de qué se trata. Pero el discurso errático de Trump y su propuesta de paz ha chocado de frente con la respuesta que ha dado el propio régimen iraní. Ha sido un portavoz de Teherán quien esta madrugada ha respondido al presidente de los Estados Unidos rechazando un pacto. No llames acuerdo a tu fracaso, le ha contestado a Donald Trump. En todo caso, la voluntad negociadora que expresa ahora Washington contradice todo lo dicho anteriormente por Trump, que en estas cuatro semanas ha reiterado lo rápido que iba a acabar esta guerra y lo fácil que iba a ser para Estados Unidos acabar con Irán. Pero, además, el plan enviado por Trump choca con lo que cuenta desde anoche medios estadounidenses, que la Casa Blanca ha ordenado el desplazamiento de entre 1.000 y 3.000 soldados a Oriente Próximo. Más allá de los cruces de mensajes y declaraciones, está lo que ocurre en el frente, donde Israel aprovecha la coyuntura para atacar y ocupar el sur del Líbano. Ha sido el ministro de Defensa de Netanyahu quien ha confirmado de forma explícita la intención de hacerse con todos los territorios libaneses hasta el río Litani, lo que supondría ocupar un 10% del territorio del Líbano. Esto ha provocado el desplazamiento de los más de 2.000 habitantes de la zona, que según Tel Aviv serán considerados como una amenaza en caso de permanecer en esa región. La guerra va a ser también el principal asunto que se va a abordar en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez comparece para dar explicaciones de la posición de España y también para defender la respuesta del Ejecutivo al impacto del conflicto en la economía. Unas medidas contenidas en dos decretos que se votarán en los próximos días, de hecho será mañana mismo, cuando se vote el primero, el que contiene las medidas fiscales, un decreto que previsiblemente saldrá adelante con los votos de Junts.
Comptem que el govern espanyol, que ja ens ha dit en privat que ells també comparteixen que s'ha de poder transposar aquesta directiva, comptem que votin que sí, per tant no han de
patir. Lo confirmava ayer la portavoz Míriam Nogueras, que assegurava que a canvi l'Ejecutivo votarà a favor de una proposició no de llei presentada per los independentistas. Quienes votaran en contra seran los diputados del Partido Popular, que después de proponer algunas medidas incluidas ya en este decreto, dice ahora que no. Lo explicaba Esther Muñoz.
Es evidente que en el decreto hay medidas que son beneficiosas, sí. Hay otras que no lo son, sí. ¿Han metido cosas que no pegan en este decreto? Por supuesto. ¿Por qué el Partido Popular tiene que aceptar que se cierren las nucleares, como va incorporado en este decreto? ¿Por qué tenemos que aceptar la prórroga presupuestaria para que el gobierno pueda ir contra deuda aumentando las partidas? ¿Por qué tiene que aceptarlo el Partido Popular?
Una que criticaba al socialista Patxi López, que hablaba de una excusa más del PP para tratar de complicar al gobierno.
Ya está bien de buscar excusas, no. ¿Está a favor o no está a favor de estas medidas? Si quieren más, pues que presenten otras. Pero este decreto es el que ha presentado el gobierno, el que ha elaborado el gobierno, y ese es el que se va a tratar, a debatir y en su caso aprobar el jueves, punto.
Y luego está el otro decreto, el que incluye las medidas en materia de vivienda que pedían los socios de izquierda, con Sumar a la cabeza, un texto que tiene que convalidarse en el Congreso, aunque de momento no hay fecha para que se vote sobre esta norma. Habló anoche en Hora 25 la vicepresidenta Yolanda Díaz, que también habló sobre el informe desfavorable que el Consejo de Estado emitió acerca del registro horario. La ministra de Trabajo acusaba a Economía de ponerse del lado de los empresarios y no de los trabajadores.
Claro, lo que es bastante sorprendente es que en un país que se realizan 2,5 millones de horas extraordinarias sin pagar, el Ministerio de Economía se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extras en nuestro país, permítame, es inaudito.
Y de la política también, en pleno inicio de la precampaña de Andalucía, las declaraciones ayer de Jorge Azcón, del PP de Aragón. Le preguntaron si a María Jesús Montero se le está poniendo cara de Pilar Alegría, una forma de decir si va camino de perder también las elecciones, y Jorge Azcón respondió así.
Yo creo que Pilar Alegría, cuidado con estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero, o sea... Yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría.
Y la respuesta de la candidata María Jesús Montero.
Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia y también el que desprecia, por supuesto, el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, a la vida social o a cualquiera de las esferas en la que participa.
Azcón ha pedido después disculpas en un tuit, incidiendo en que Montero también habló de la calvicie de Miguel Tellado y que lo hizo sin pedir disculpas, aunque Montero sí se disculpó. Y en deportes, la selección prepara esta semana los dos próximos amistosos, y anoche estuvo en el larguero Joan García, en la primera convocatoria con la absoluta. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángeles, que se mostró además sorprendido por la decisión del seleccionador de convocar a 4 porteros en esta ocasión, aunque lo apoya por ser año de Mundial, dijo. Se autodefine como un portero valiente y pese a que en Liga no fue bien recibido por su anterior afición, la del Español, vería con buenos ojos jugar el 31 contra Egipto en Cornellà.
En cualquier campo me hace ilusión de debutar, pero bueno, sí, una casualidad. Que se ha dado así, es especial, hace ilusión, además bueno, en Barcelona, que también te evitas un viaje también de vuelta para casa, sí, es una casualidad que se ha dado y bueno, está bien.
Y Martín Landaluce dio ayer la sorpresa eliminando en octavos del Master 1000 de Miami a Sebastián Corda, el verdugo de Alcaraz, y esta tarde, no antes de las 8, se va a enfrentar en cuartos al checo Jiří Lejeka por alcanzar por primera vez unas semifinales de un Master 1000.